UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH. En este espacio buscaremos la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre la igualdad de género. Para ello, en el programa de hoy vamos a contar con Juan Aznar Márquez, profesora de Fundamentos del Análisis Económico y vicedecana de Gestión Académica y Movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, además de componente del CIEG UMH. Por otro lado, para completar estas reflexiones, vamos a contar con Antonio Torres Canto y María del Carmen del Tey Vázquez, alumnado del tercer curso del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública UMH. Y les saluda desde el micro María Amparo Calabuch. Empezamos. Y hoy en Iguales pero Diferentes vamos a contar con Juan Aznar Márquez. Ella es profesora de Fundamentos del Análisis Económico y vicedecana de Gestión Académica y Movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. También es componente del CIEG UMH. Buenos días, Juana.
Hola, muy buenos días.
Como siempre, es un placer tenerte en este espacio de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH y sobre todo tenerte en esa militancia continúa de día a día en la perspectiva de género. Y te pregunto, cómo no, en este contexto que estamos viviendo y que hemos vivido, una cosa creo que debemos dejar clara. Cuando hablamos de cuidados, Juana, ¿de qué hablamos?
Si me permites, quisiera agradecer la oportunidad que me brinda este programa para participar con vosotros. Uh-huh. Y antes de meternos en harina. Uh-huh. Es un programa que ya tiene una tradición importante y esperamos que siga adelante durante mucho, mucho tiempo. Por lo que me preguntaba, cuando hablamos de cuidados, desde la teoría feminista, estamos hablando de todas aquellas actividades, todas aquellas tareas, todos aquellos trabajos que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Estamos haciendo referencia no solo a la atención a las personas que tengan algún tipo de enfermedad o que por su edad o por su condición física pues no puedan o requieran, más que no puedan, que requieran de una atención especializada. Estamos haciendo referencia a estos cuidados, pero también a todos aquellos referidos a la alimentación, el atender a las necesidades de los hogares, a incluso al autocuidado, es decir, todo aquello que necesitamos para poder vivir. Entonces, claro, en un contexto como el que estamos viviendo, en una pandemia desconocida en muchas generaciones, los cuidados se han convertido en algo trascendental y hemos tenido que cuidar de las personas con las que vivíamos en un entorno y en algunas ocasiones muy reducido, en una vivienda en la que habían 50, 60, 70 metros cuadrados y estaban conviviendo dos o tres, cuatro o incluso más integrantes de una misma familia. Personas que en su día a día pues estamos acostumbradas a salir de casa, entrar, que las criaturas vayan a la escuela, que tengan actividades extraescolares, y sin embargo ahora pues hemos tenido que poner en valor aquello que desde la teoría feminista se lleva reclamando durante muchas décadas, y es poner los cuidados en el centro de la vida. Poner los cuidados por encima de todo, por encima incluso de las actividades productivas. No porque sean menos importantes, que son fundamentales para la proporción de unos ingresos para las familias, sino también porque estos cuidados, y muchos de ellos los realizados de forma invisible por madres, abuelas, tías, hechas de forma invisible y de forma gratuita, nos han permitido a otras mujeres salir y poder trabajar en horarios que no siempre son compatibles con los horarios de las personas dependientes o de las criaturas.
Y bueno, y te pregunto, esta reflexión sobre los cuidados, ¿la ha hecho la gente con esta claridad a raíz de la pandemia? Quiero decir, seguramente se han encontrado con la tesitura de tener que encajar ese puzzle de cuidados en una situación de confinamiento, de pandemia, etcétera. Pero ¿nos ha hecho más conscientes en general de la importancia de los cuidados?
Si me preguntas a mí personalmente, yo soy bastante pesimista en este aspecto. En los momentos del confinamiento, sí, la gente ha sido verdaderamente consciente del trabajo que supone los cuidados, que no es algo que se dé de forma gratuita, ni que tradicionalmente las mujeres, que son las que los han llevado a cabo, han nacido sabiendo, ¿vale? Es decir, que realmente los cuidados requieren de una preparación, de un entrenamiento, en muchos casos que ha venido por tradición oral. Lo hemos aprendido de entre generaciones, nos lo hemos ido trasladando. Pero los cuidados sí que han sido evidentes. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que termina el confinamiento y volvemos a tener una relativa vuelta a la normalidad, en la que los colegios se abren, en las que las abuelas vuelven a estar disponibles aún siendo un colectivo de riesgo, pues se diluye un poco lo que hemos vivido y se considera como algo excepcional. Lo que hay que remarcar es que lo excepcional es que los cuidados no se consideren fundamentales y que no exista un adecuado reparto de los tiempos de cuidado entre las distintas personas adultas que integran una unidad familiar.
Bueno.
Es decir, que siga cayendo siempre estas mayores responsabilidades sobre las mismas espaldas.
De hecho, todo lo que estás planteando es el nudo gordiano, es la clave de bóveda por ejemplo, la brecha salarial, ¿no? Podríamos ir.
Efectivamente.
Por lo tanto, esta reflexión es de gran valor y sumamente necesaria. Y te pregunto, ¿el Estado ha puesto a raíz de esta pandemia los cuidados en el centro de su agenda política? ¿O también puede que esto se diluya una vez se vaya afianzando esta nueva normalidad?
Vamos a ver, yo creo que las instituciones, el Estado como conjunto de instituciones, lo que son es están formadas por personas y estas personas forman parte de la sociedad. Es decir, que las instituciones, al fin y al cabo, van a ser un reflejo de lo que la sociedad civil es. En la medida en que la sociedad civil no asuma la importancia vital de los cuidados y el tiempo que reclaman, porque los cuidados, si en algo son intensivos, es el tiempo. Claro, si la sociedad no lo asume, las personas que integran las instituciones tampoco lo asumen y, por lo tanto, las decisiones que toman como personas que tienen que decidir y ejecutar decisiones de política, tampoco lo van a hacer. Entonces, yo creo que sí que ha habido una visualización. Se han escrito un montón de artículos en revistas especializadas, por supuesto, pero me refiero a periódicos y en revistas de difusión, digamos, más habitual, en el que se ha mostrado las tensiones que generan dentro de los hogares las actividades de cuidados. Pero yo creo que se va a olvidar pronto. Desgraciadamente, yo no soy una persona demasiado pesimista, pero en este caso no soy demasiado optimista en que vaya a producirse simplemente como consecuencia de una pandemia y de un confinamiento un cambio en un sistema que lleva perpetuándose por siglos.
Bueno, y ya para terminar, si ponemos la lupa en, por ejemplo, el caso del teletrabajo, que es algo que también hemos hablado mucho, se ha escrito mucho y hemos vivido. ¿Se ha vivido diferente desde la perspectiva de género? Esta reflexión creo que también está todo ligado, es todo lo mismo, pero creo que debemos hacerla.
Hay un trabajo que están desarrollando unas compañeras de la Universidad de Valencia y que han llevado a cabo a través de entrevistas de forma virtual durante el periodo de pandemia y básicamente durante el periodo de confinamiento y posconfinamiento, y hacen especial relevancia en el que el teletrabajo ha sido asumido de forma diferente por mujeres y por hombres. Y que en un número muy importante de las personas que han contestado a las preguntas de estas compañeras de la Universidad de Valencia, decían que en muchas ocasiones las mujeres lo que hacían era para que sus parejas pudieran desarrollar su teletrabajo, ellas lo hacían por la noche, en las horas de sueño de las personas menores del hogar, y de esta manera podían hacer su trabajo y respaldar el trabajo de sus parejas. Esta situación no ha sido producida, de forma mayoritaria, los hombres que han contestado no han hecho referencia a este tipo de actitudes. Por lo tanto, una vez más, en muchas ocasiones, de forma, si quieres, como que ya incorporada mediante el proceso de socialización, el trabajo de las mujeres sigue siendo considerado de menor envergadura o menos importante que el de muchas de sus parejas varones. No quiero decir con esto que esto haya sido la generalidad, sino que me refiero a las conclusiones de un trabajo científico que están ahora analizando los resultados. Trabajo que hay referencias en prensa de los resultados del mismo.
Muy bien, Juana. Algunas consideraciones finales al respecto de todo lo que hemos hablado. Yo creo que todo lo que se ha puesto encima de la mesa tiene un impacto en nuestro bienestar, en nuestro día a día, incuestionable, ¿no? Pero algunas reflexiones finales antes de despedirnos.
Yo a mí solo me gustaría acabar con una frase que es muy conocida, y es que todas las personas a lo largo de la vida cuidamos y somos cuidadas. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que los cuidados no es algo excepcional, sino que es un constante en nuestra vida. Es una mano de una persona cuando estás mal. Es la comida que te ofrece tu madre, tu abuela, o tu padre o tu abuelo cuando vas a cuando reunís. Es el que alguien se queda a tu lado en la enfermedad. Y sobre todo es una atención a aquellas personas más vulnerables. Sobre todo las personas mayores, que en este momento son las que más han sentido las consecuencias de la pandemia, más que nada a nivel de mortalidad. Y sobre todo las criaturas. Entonces creo que es importante darnos cuenta de que una situación excepcional nos debería dar lugar a una reflexión para nuestro día a día.
Muy bien, Juana, palabras de gran valor. Gracias por estar en este espacio y gracias por, ya te digo, por tu trabajo en materia de investigación, en materia docente y en esa militancia de día a día, ¿no? Que tengas un buen día y, como siempre, estarás invitada, igual espero diferentes.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Y para completar el espacio de Iguales pero Diferentes de hoy, vamos a contar con la perspectiva, la visión del estudiantado. Para ello, vamos a reflexionar, debatir con espíritu crítico con Antonio Torres Cantó y María del Carmen del Tey Vázquez. Buenos días.
Buenos días.
Son una alumna y un alumno del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Vale, ya hemos definido la idea de conceptos de la que estamos hablando hoy, de conceptos de cuidados, disculpad, y os pregunto, ¿está en el centro de la agenda política y en nuestra agenda? Toni, ¿qué nos podrías decir?
Realmente yo creo que la pandemia nos ha mostrado la relevancia e importancia que tiene el cuidado en sentido amplio, como ya muy bien ha definido la doctora Juana Aznar, estos conceptos, ¿no?, de cuidado, de la atención, no solamente incluso en un aspecto muy general como podría ser la sanidad pública, institucionalizada, encargada de la gestión del propio Estado, sino, y, bueno, evidentemente las comunidades autónomas correspondientes, sino también esos cuidados que podemos ver en un aspecto más íntimo como puede ser el hogar y la casa y el cuidado, evidentemente, de niños, ¿no? Y esto nos ha puesto un poco de relieve las deficiencias que puede llegar a tener nuestro sistema y podemos incluso extrapolarlo al resto de países, al resto de Estado. Yo creo que se ha creado un poco esa misma concepción, pero yo creo que lo que nos ha mostrado es una idea bastante clara, ¿no?, desde mi humilde punto de vista, que es que no hemos desarrollado, no hemos fortalecido este sistema, este concepto, todo lo que realmente deberíamos haber fortalecido. Yo creo que nos ha mostrado que no es un concepto menos importante como otro cualquiera, que sí está en la agenda política, y yo creo que debemos realmente, por parte de, si nos centramos en el aspecto de la agenda política, que nuestros líderes políticos y los partidos políticos en sentido amplio, yo creo que tienen que darle una otra vuelta de vista, y creo que tienen que profundizar más en la importancia y relevancia que tiene este aspecto, ¿no? Lo vemos en cómo se ha gestionado por parte de las instituciones y cómo ha sido constante la manifestación que especialistas en la materia se han quejado de la falta de medios, la falta de atención, evidentemente de estar prácticamente desbordados. Y si esto lo extrapolamos al aspecto del hogar, en la que, por desgracia, rigen unos roles de género muy fuertes, en las que la mujer tiende a hacerse, por regla general, la responsable del cuidado de niños y del cuidado fundamental de la casa, por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que yo vivo, es un poco lo que vemos, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor sí que se ha ido poco a poco, ¿no?, dando relevancia a este aspecto, pero no con la profundidad en la que desde un primer momento se debía haber dado a este aspecto. Yo creo que esto nos lo ha mostrado muy bien la pandemia, ¿no? Nos ha mostrado las deficiencias que tenemos y donde yo creo que tenemos que fortalecer. Uh-huh. No sé qué pensará mi compañera.
Sí, al final es un poco, o sea, la mujer en el momento que sale del hogar, no sale del hogar, o sea, tiene que hacer el trabajo remunerado, o sea, si trabaja, no sé si es funcionaria, su trabajo como funcionaria y luego vuelve a su casa y tiene que hacer... Pues si tiene que hacer la comida la hace, si tiene niños cuida de los niños, al final es como que tiene su, o sea, tiene como dos trabajos, uno remunerado que es por el que ella ejerce y el otro que es el no remunerado que son los cuidados de los que hablaba Toni, y al final es una cosa súper importante porque lo que ha dicho Juan, al final todos vamos a tener que ser cuidados, o sea, en algún momento nos va a llegar también a nosotros, y entonces pues es un poco, no sé,
la falta, ¿no?, de profundizar, sí, ¿no?, que la élite política, ¿no?, han hecho, yo creo, ¿no?, en la agenda política. Se ha dado preferencia durante a lo largo del tiempo, desde el inicio de la democracia española, yo creo que nunca se ha llegado a profundizar como realmente debían haber profundizado.
Sí, bueno, ha dicho Mari Carmen que en algún momento seremos cuidados, pero yo creo que cabe destacar que ya hemos sido cuidados.
No, exacto,
también poner de relieve, podemos hablar de estado de bienestar sin poner los cuidados en el centro de la agenda política cuando tenemos una población, tenemos un problema de envejecimiento de la población incuestionable y un tema de repartir los tiempos de manera corresponsable. No es lo mismo que nos ayuden en casa, ayudar en casa, que tener la responsabilidad psicológica y física de facto de las responsabilidades del cuidado. Entonces, os pregunto, ¿se entiende el cuidado de manera corresponsable o se entiende que el cuidado es algo más femenino y que tenemos que ayudar para que nuestras madres, hermanas, compañeras no estén tan cargadas. No sé si me explico. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Se plantea desde es responsabilidad de todos los componentes del hogar o se plantea de otro modo?
A ver, yo creo que se ve como que la responsabilidad recae en la mujer, porque incluso desde que somos pequeños, vamos, lo dices sin darte cuenta, pero es en plan, ayuda a la mamá y es en plan, oye, hacer la comida, no come solo mi madre, en mi casa comemos todos. Y es un poco como que de manera inconsciente, porque realmente no lo haces a posta, pero al final, de una manera o de otra, siempre recae en la mujer, pues eso, lo que hemos estado hablando, rollo cuidar niños, hacer comida y...
Sí, Tony.
Yo creo que también tenemos que ir un poco a la observación de las diferentes grupos sociales, ¿no?, que componen nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que tendríamos que analizar, ¿no?, un poco las diferencias que hay. Pero si generalizamos mucho, a pesar de que podamos caer en falacias, ¿no?, por esta generalización, pero si generalizamos mucho por hacer una visión más simple y más entendible a la gente, yo creo que coincido perfectamente con mi compañera Mari Carmen y sí que tendemos, yo creo que existe un rol muy vigente y muy fuerte que sí que gracias al esfuerzo de feminismo en nuestros días se ha conseguido un poco debilitar, pero sigue teniendo un gran arraigo en nuestra sociedad, que es que la madre, la mujer, como persona, es un poco la que debe llevar la casa, tiene que hacer frente al cuidado de niños e incluso llega un poco a también el cuidado de la persona conviviente, en muchos casos, ¿no? Cuando esta persona suele ser un hombre, ¿no? Pon la lavadora también está, la ropa incluso de la pareja. Es decir, como que, por desgracia, salvando evidentemente excepciones, hemos creado o existe un rol vigente que sí que le da eso a la mujer.
Es que de eso también nos llevamos nutriendo desde que somos pequeñitos, porque los juguetes rollo cocina o bebés son juguetes de chica. Que bueno, entiéndeme cuando digo que es juguete de chica o no, pero que es como algo que desde el primer momento lo has tenido ahí enfrente y no te lo cuestionas.
Evidentemente.
Bien, un poco por ir acotando, ¿no? Evidentemente, como comentaba Tony y Mari Carmen, estos roles se han ido desdibujando y puede que en ocasiones no sea tan evidente, pero según datos del Instituto Nacional de Estadística y infinitas investigaciones, sí se sigue manteniendo esta situación de roles. Y también esto de la doble o triple jornada parcial de las mujeres, estar en presencia parcial en diferentes sitios y esa perpetuación de asumir la responsabilidad, como estábamos comentando, aunque se repartan las tareas, seguir asumiendo esa idea de que es cosa de esa idea inconsciente. Bien, ya para terminar, porque el tiempo vuela, ¿no? Os quería preguntar, pronto, durante estas semanas hemos asistido al segundo foro universitario iberoamericano de diseño de políticas públicas con perspectiva de género y hemos puesto el foco en la gestión de la pandemia, de la crisis sanitaria. ¿Consideráis que este tipo de foros con perspectiva de género que ponen la lupa en estas... en todo lo que hemos hablado, ¿son positivos, son necesarios?
Yo creo que sí, porque al final lo que hablamos son cuestiones que tampoco son súper difíciles de pensar, pero hay veces que como que necesitas el incentivo ese de que te lo diga alguien para tú darle vueltas. Es como con el feminismo, en ningún momento se paran a explicarte qué es tal o qué es cual, pero en el momento que te paras a pensarlo es como, pues sí, es verdad, no se ha hecho esto o esto se puede hacer de otra manera.
Yo creo que incluso la palabra necesario se queda corta. Yo creo que apuntaría incluso más a fundamental, ¿no? Un poco lo que estábamos mencionando anteriormente, incluso lo que la doctora Juan Nazano nos ha mostrado y nos ha puesto de relieve. Existe un rol vigente, ¿no? Lo muestra el INE y lo muestran los datos, que son claros y concisos. Y por mucho que hayamos conseguido desdibujarlo y hayamos conseguido debilitarlo, sigue existiendo en nuestros días. Entonces, todos aquellos foros que nos inciten, ¿no?, a comprender, a entender y a interiorizar este tema en nuestro día a día, yo creo que es fundamental y siempre, pues, nunca va a estar de más.
Bueno, pues agradecemos el haber contado con Mari Carmen y con Tony en el espacio de hoy y sus valiosas reflexiones. Gracias.
Ha sido un placer. Muchas
gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, derribar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Mario Benedetti.
Para cerrar el espacio de hoy de Iguales pero Diferentes, no nos queda más que agradecer las enriquecedoras aportaciones de Juan Aznar Márquez, Antonio Torres Cantó y María del Carmen del Tey Vázquez. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y los controles técnicos de Elena Sanz. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.